días a todos y a todas, a esta nueva sesión del programa de seminarios del curso 24-25 de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Hoy nos visita Ana Rodríguez y es un placer grande porque no es la primera vez que nos acompañas en actividades en Girona, menos aún que coincidimos en actividades por el mundo. Pero sí la primera vez que nos visita para hacer un seminario. Ana Rodríguez es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Santiago de Compostela y ha trabajado en diversos temas, algunos vinculados a cuestiones probatorias como lo que hoy nos contará y otros no, sobre derecho, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, sobre derecho y arte, actividades diversas en Santiago de Compostela y también publicaciones, ya creo que tres libros, ¿verdad? Coordinados.
Cuatro, ya vamos, recién salió el cuarto.
Sobre el silencio y el proceso penal. O este libro que en buena parte es el origen de este seminario, Perspectiva de Género y Prueba, que da lugar a este seminario que hoy nos presenta sobre algunas reflexiones en torno a la perspectiva de género y la prueba. Es un placer, Ana, que nos visites, es un placer que nos acompañes. Anda Ana con la voz castigada, así que haremos todo lo posible por poner mucha atención, ¿no? y después tener un largo debate para cansarte antes de comer.
Fantástico. Muchas gracias,
gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento. Gracias, Jordi. Gracias, Carmen. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos y todas vosotras y compartir este seminario para hablar de un tema que, como os podéis suponer, me apasiona en vista de que he escrito una monografía, como es la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito probatorio. Un trabajo que, desde luego, no está finiquitado, porque yo creo que las investigaciones nunca terminan. A mí me gusta mucho una frase de Santiago Ramón y Cajal que descubrí hace relativamente pocos meses, pero a la que recurro con frecuencia, y es que no hay temas agotados, sino personas agotadas en los temas. Entonces, a pesar de que he publicado este libro de Perspectiva de Género y Prueba, estoy segura de que todavía queda en este ámbito, como en todos los demás, mucho camino por recorrer, y no tengo ninguna duda de que el debate que tengamos en el día de hoy me va a dar muchas ideas para continuar por esta senda. Así que también mi agradecimiento por adelantado. Tengo aquí el teléfono simplemente a los efectos de controlar la hora, porque tiendo a enrollarme y quiero respetar escrupulosamente el tiempo que me ha sido asignado. Pero os confesaré que cuando Carmen me dijo que tenía 45 minutos para hablar del libro, entré en pánico, porque dije, a ver cómo hago para condensar más de 200 páginas en tres cuartos de hora. Estuve durante muchos días dándole vueltas a la cuestión de cómo enfocar el seminario. Aproveché también para volver a ver los maravillosos vídeos que tenéis en la cátedra que abordan algunas ponencias en materia de perspectiva de género. Y de ahí que, como vais a comprobar en los siguientes minutos, voy a pasar de puntillas por algunos temas que sí trato en el libro, pero que otras personas con muchísima más calidad que yo han abordado en el marco de los seminarios de la cátedra. Estoy pensando, por ejemplo, en el testimonio único de la víctima. Y los voy a dejar de lado para detenerme en otros asuntos que quizás no son tan conocidos. Todo ello no es óbice, por supuesto, para que me preguntéis en el debate lo que consideréis de los temas que trato en el libro, aunque no vaya a mencionarlos en mi exposición. Antes de comentaros, ¿no?, por qué escogí este tema como investigación que me acompañó durante meses, por no decir un par de años, permitidme que os traslade una idea que para mí vertebra, impregna todo el discurso y que creo que es importante. Aunque la necesidad de acotar el ámbito de investigación a mí me llevó a adentrarme en la perspectiva de género, con esto no quiero trasladar la idea de que es la única perspectiva posible. Yo creo que hay otras que conviene estudiar, en algunas también me estoy adentrando ahora, como sería la perspectiva de clase, la perspectiva de raza, Y de hecho, en muchas ocasiones, y eso sí que lo comprobé en mi investigación para el libro, actúan de manera interseccional. Hay muchas sentencias que yo menciono, muchos casos de la jurisprudencia española y también, sobre todo, de la Corte Interamericana, donde la situación de discriminación no solo viene dada por el género, por la condición mujer, sino, por ejemplo, por la condición de clase social. Hecha esta advertencia, que por favor quiero que impregne, como os decía, todo el discurso, entramos en materia. Voy a empezar con una obviedad por todos y todas conocida, y es que de un tiempo a esta parte, la incorporación de la perspectiva de género en nuestros distintos sistemas de justicia ha devenido una necesidad incontestable, porque atrás han quedado esos discursos, a mi juicio, falaces de que el derecho es neutro, es objetivo y nada más lejos de la realidad. En el ámbito que a nosotros nos ocupa, si vivimos en un sistema heteropatriarcal y androcéntrico, las normas serán heteropatriarcales y androcéntricas. Con lo cual, la tendencia será a obviar los intereses de los grupos en situación de vulnerabilidad y a reforzar los privilegios de quienes ostentan el poder. No en vano, bueno, a mí me gusta mucho un sociólogo francés que probablemente la mayoría conozcáis, si no todos, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu escribió en los años 90 un libro que se llama La dominación masculina. A lo mejor leído con los ojos de 2025, muchas de las cuestiones nos pueden parecer obvias, pero hay que poner en el contexto de hace 30 y pico años atrás. Y lo que decía Bourdieu en ese ensayo de la dominación masculina es que el Estado lo que había venido con su actuación es a ratificar y a incrementar las prescripciones y las proscripciones del patriarcado. Había creado una suerte de patriarcado público. Es cierto, y alguien lo podrá decir, que las manifestaciones más obscenas, afortunadamente, han desaparecido de nuestros códigos y de nuestras leyes. Ya pensando solo en el caso español, aunque me consta que no es en el único estado donde había este tipo de normas, el uxoricidio honoris causa, el mal llamado matrimonio reparador, el permiso marital al que estaban sometidas nuestras abuelas, las prohibiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal que en España estuvieron en vigor hasta los años 60 y un largo etcétera. Sin embargo, a pesar de que estas manifestaciones más groseras han ido desapareciendo, todavía perviven normas, ¿no?, donde la perspectiva de género brilla por su ausencia, lo que pasa que capaz que son normas más veladas. Y además tampoco debemos perder de vista que es importante atender a las normas, pero también a cómo se interpretan y se aplican, porque ahí también se nos puede colar la cuestión de género. De entre las múltiples aristas que cabía estudiar en materia de perspectiva de género y derecho, yo, bueno, como procesalista, me decanté por la prueba. Primero, es una creencia personal, como diría Donna Haraway, todo conocimiento es situado. Yo me dedico fundamentalmente a la prueba desde cada vez mis más lejanos años de tesis doctoral, donde me ocupé de la carga de la prueba. He continuado transitando por muchos temas en materia de derecho probatorio y nunca me olvido de la famosa frase de Bentham, que ya recogía en mi tesis doctoral, de que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar la prueba, ¿no?, donde se decide el sentido de la resolución judicial. ¿Qué pretendía con este libro? Pues incidir en algunos temas concretos y luego analizar con perspectiva de género todo lo que sería el procedimiento probatorio, ¿no?, la proposición, la admisión, la práctica, la valoración y luego también los estándares de prueba. Y dentro de los temas concretos trato la presunción de paternidad del 767.4 de la LEC, la dispensa del deber de declarar de las víctimas, que prácticamente con las últimas reformas se ha dinamitado, a mi juicio erróneamente, y las normas sobre carga de la prueba en supuestos de discriminación, que me ha hecho revisitar lo que en su momento fue mi tesis doctoral. Como a toda obra humana, el destino de estas páginas es ser imperfecto desde el inicio, en primer lugar por mi propia falibilidad, pero además por la imposibilidad, ¿no?, de continuar profundizando hasta el infinito en todos los hilos que componen la trama del texto, ¿no? Seguro que había muchas más cuestiones en las que se podía haber ahondado, pero hay un momento en toda investigación, como en las tesis, que hay que ponerle punto y final. En vista del tiempo de que dispongo, yo quería centrarme, como os comentaba, no en hacer un abordaje integral, porque sería cosmético y no era esa mi intención, sino fundamentalmente en dos cuestiones. En la presunción de paternidad del 767.4, una norma a la que Jordi también hizo referencia en una estupenda conferencia que impartió en México hace unos años y en algunas cuestiones vinculadas con el procedimiento probatorio. ¿Por qué me decanté por la presunción de paternidad y no por la dispensa o, por ejemplo, por las normas de carga de la prueba en materia de discriminación? Porque me parece que ese precepto es un buen ejemplo de la necesidad de afinar el análisis, ¿no? De afinar el análisis, en este caso, de la perspectiva de género. Si nosotros lo vemos desde fuera, puede parecer una norma neutra o a veces incluso positiva, ¿no? La mayoría, al menos de la doctrina procesalista que yo he leído, considera que es una norma estupenda. Y sin embargo, si nos fijamos, le pasa un poco, lo comentaba ayer anoche con Jordi y Carmen, como con la discriminación indirecta, que a priori parece que no hay ningún problema, pero cuando ponemos la disposición en práctica genera una serie de distorsiones. Pues aquí pasa lo mismo. A mí me parece, y eso es lo que voy a tratar de demostraros en los próximos minutos, que detrás del 767.4 hay una filosofía más que cuestionable y que encierra, como os decía, consecuencias inadecuadas. Ese precepto, en sede de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el libro cuarto, en procesos de filiación, establece una serie de particularidades en procedimiento y prueba. El apartado cuarto lo que nos dice es que si hay una negativa injustificada a someterse a la prueba de paternidad, ergo, a la prueba de ADN, y a esa negativa se suman una serie de indicios, se puede decretar la filiación. Básicamente, esa es la idea. Esta norma, en su momento, constituyó una novedad y un avance frente a lo que disponía, antes de la aprobación de la ley, que en el año 2000, el artículo 127 del Código Civil. Aunque en honor a la verdad, lo que hacía esta norma era poner negro sobre blanco lo que era ya una práctica jurisprudencial consolidada en los tribunales españoles. Como digo, no obvio y soy plenamente consciente que, frente al panorama del 127 del Código Civil al 767.4, las cosas sufrieron una mejora significativa. Ahora bien, llegado a este punto de la película, 25 años después de que la ley fuese aprobada, lo que yo me cuestiono es si su articulación actual tiene sentido a la luz de la perspectiva de género y también de otro aspecto muy relevante en el ordenamiento jurídico, como es el superior interés del menor. ¿Qué hace esta norma? Y como os decía, pretendo trasladaros algunas ideas, no sé si os convenceré, pero al menos poner argumentos para el debate, que eso es lo interesante. Penalizar por la vía de los hechos a los hijos que han sido concebidos en un marco de una relación no estable y, por ende, a sus madres. Esta negativa que nos exige el artículo 767 por parte de los presuntos progenitores puede ser expresa o tácita. ¿Cuándo sería tácita? Cuando en un primer momento dice yo me voy a someter a la prueba de ADN, pero llega el día y la hora y no se presenta sin ningún tipo de justificación. Sea como fuere, hay un dato que es fundamental. El mero rechazo a la práctica de la prueba, aunque tiene la consideración de indicio valioso, no es en el ordenamiento jurídico español una ficta confesio. Me consta que hay presentes en la sala colegas italianas, en Italia, entre otros estados, hay ficta confesio. En mera negativa, automáticamente se determina la filiación. Aquí no. A la filiación, como a la negativa, perdón, tiene que acompañar una serie de indicios. La jurisprudencia española, ¿de qué se ha ocupado? Y eso lo desgrano un poco más en el libro, de hablar de las motivaciones, ¿no? Y si esas motivaciones que esgrimen las personas demandadas son suficientes, y también, y ofrezco un elenco ejemplificativo porque me parece que siempre puede ser útil, cuáles son los indicios que sumados a esa negativa pueden apuntalar la presunción de paternidad. A pesar de que dota de seguridad jurídica lo que era una práctica jurisprudencial y a pesar de que, como os decía, la consideración general dentro del procesalismo español es que es una norma estupenda, yo personalmente disiento. ¿Cuál es la tesis que yo defiendo? Que habría que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil vía ley orgánica para que fuese posible, con una serie de garantías y cautelas que os comentaré a continuación, la imposición coactiva de la prueba de ADN. Esto es, que si la persona demandada no quiera, se practique como se practica en el proceso penal o, como veremos, se acuerdan medidas limitativas de derechos fundamentales en el marco de procesos civiles que, a mi juicio, no tienen la relevancia ni privada ni pública que tienen los procesos de filiación. algunos argumentos que me gustaría traeros. Artículo 39.2 de la Constitución española. Lo que nos dice es que los hijos hay que protegerlos con independencia de cuál sea su filiación. Es una norma que responde a la circunstancia histórica, ¿no? Durante la época franquista no tenían la misma consideración los hijos llamados legítimos, todos son legítimos en mi opinión, como os podéis imaginar, pero los llamados por aquel entonces hijos legítimos habidos dentro de una relación matrimonial, de aquellos que se tenían fuera de las relaciones matrimoniales. Pues bien, lo que dice el artículo 39 es que hay que asegurar la protección integral de los hijos con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. Y además añade, la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Esto, si os fijáis, lo que hace el constituyente es establecer un mandato al legislador, que es cierto que no es un derecho fundamental, es un mandato al legislador contenido fuera de la sede de derechos fundamentales, pero que está imbricado, que está absolutamente interrelacionado con derechos fundamentales de los hijos e hijas. Libre desarrollo de la personalidad, integridad moral, dignidad, incluso en algunos casos la tutela judicial efectiva. Además, los hijos cuya progenitura se trata de determinar en los procesos de filiación, en muchos casos, no siempre, porque pueden ejercitar la acción siendo mayores de edad, pero son menores y son, por ejemplo, sus madres quienes ejercen en su nombre. Con lo cual, aquí entra ese criterio rector del ordenamiento jurídico español del consabido superior interés del menor. Más argumentos constitucionales y luego bajamos un poco a normas de rango inferior. El artículo 118. El artículo 118 establece el deber de colaboración que todos y todas tenemos que prestar con los jueces y tribunales en el curso del proceso. En definitiva, el quid de la cuestión que nos ocupa y el que yo trato en ese primer capítulo de la monografía es el debate de qué es lo que debe primar, el derecho del demandado a no someterse a la prueba de ADN o el derecho de los hijos cuya filiación se trata de determinar. Yo personalmente, ya sé que es susceptible de debate, faltaría más, la respuesta la tengo clara y lo que tiene que prevalecer es el derecho de los descendientes. Junto con estos argumentos constitucionales podríamos recurrir a otros más. El primero, que el proceso civil no es el reino del poder de disposición absoluto de las partes. Es cierto que las partes en un proceso civil tienen un mayor margen de libertad que en el proceso penal. Ahora, eso no significa que sean dueñas absolutas del proceso ni que lo puedan manejar a su antojo. Es más, si nosotros acudimos al propio índice de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, veremos que los procesos de filiación se ubican en el libro cuarto, los procesos no dispositivos, porque el propio legislador es consciente que lo que se está discutiendo ahí, además del interés privado, por supuesto que está presente, reviste un interés público, que no es lo mismo discutir acerca de una filiación que de una servidumbre de luces y vista, para que nos entendamos. El motivo que se suele esgrimir para decir que no es posible practicar la prueba de ADN coactivamente en el marco de un proceso de filiación, es decir, que este tipo de diligencia afecta a derechos fundamentales. Y por supuesto que los afecta, yo soy plenamente consciente, no soy sospechosa de no ser garantista, más bien todo lo contrario. Ahora bien, que afecte a derechos fundamentales no significa que no se pueda adoptar una medida limitativa con cautelas y garantías. Y os voy a explicar una cosa que a mí me parece ciertamente curiosa. Y cuando alguien me dice, no, afecta a derechos fundamentales, eso es inviable, estamos en un proceso civil, les pongo el siguiente ejemplo. Las diligencias preliminares. Antes de iniciar un proceso civil, una actuación potestativa permite, conforme a la ley española, pedir, por ejemplo, la exhibición de un documento. Y si la persona requerida se niega a exhibir el documento, el artículo 261 establece una serie de consecuencias. Una de las consecuencias que establece el 261 es que el tribunal puede acordar la entrada y registro para aprehender el documento. Para que nos entendamos, quiero interponer una demanda contra alguno de vosotros por una cuestión absolutamente civil privada, un contrato de compraventa. Pido la exhibición de un documento. Vosotros os negáis porque no os interesa. Se sabe que el documento está en vuestro domicilio. Su señoría, con la ley de enjuiciamiento civil en la mano, puede acordar una medida limitativa de derechos fundamentales porque está en juego la inviolabilidad domiciliaria. Y sin embargo ahí, yo al menos, seguro que Me faltarán referencias por ver, porque nunca se puede leer todo. Nunca he visto que nadie se eche las manos a la cabeza. En contratos, por ejemplo, en un pleito por un contrato de compraventa. Sin embargo, algunas personas se echan las manos a la cabeza cuando hablamos de la filiación, que me parece bastante más importante, ¿no? Yo creo que el vínculo paterno-filial puede ser uno de los hechos trascendentales en la vida de una persona, y más allá de eso tampoco podemos soslayar, tampoco podemos obviar las relevantes consecuencias ilegítimas que tienen otros planos, el derecho de alimentos, las sucesiones, etc. De ahí que yo no entienda bien cuál es la filosofía, en este caso, ni del legislador español, ni de las personas que sostienen que eso está perfectamente así. Me parece un poco incongruente. Por si fuera poco, el 767.4 encierra una filosofía perversa, y eso es un dato que Jordi comentaba también en su ponencia. Si os fijáis, lo importante no es la búsqueda de la verdad biológica, sino atribuir un padre, cualquiera que sea. Es más, hay una disposición, estuve viendo la investigación, en el Código Civil catalán, que dice cómo hay que hacer en el caso de que haya varios posibles candidatos. Claro, que una persona se niegue a practicar la prueba de ADN, podemos sospechar que es que intuye que quizás sea el padre. Ahora, que tenga una sospecha no significa que necesariamente lo sea. Con lo cual podemos estar haciendo, como digo, falsas atribuciones de paternidad que no se corresponden con la verdad biológica. Así las cosas, por todo lo que os cuento, el régimen que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil Española no solo me parece inexplicable, sino que además, si lo vemos de manera sistemática, refleja un orden de prioridades que yo personalmente estoy lejos de compartir. Por eso abogaba, como os decía, por un sistema con garantías y cautelas, pero donde se pueda imponer coactivamente la prueba de ADN. Ya para empezar, una de esas garantías fundamentales sería el dictado por parte del juez competente para la causa de un auto, el empleo de la fuerza mínima imprescindible. Esto es una expresión que podemos encontrar, por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc. Y otros países tan democráticos como el nuestro prevén esta disposición y no se ha caído el mundo ni ha pasado absolutamente nada. Creo que así conseguimos procurar encontrar la verdad biológica, pero también impedimos un efecto indeseado que os apuntaba al inicio de mi intervención, y es que en aquellos casos en los que la concepción se produce en un encuentro clandestino, en una relación fugaz, la filiación quede indeterminada. Yo, como siempre, intento adelantarme a las posibles objeciones, muchas se me escapan, ¿no? Pero a las posibles objeciones que se me pueden hacer, un argumento que se podría poner en el debate es: oye, Ana, pero es que los tribunales españoles ya suelen hacer en esos supuestos una interpretación laxa de los indicios. Y eso es verdad, pero no siempre es así. Os recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo 18/2017, de la Sala de lo Civil, año 2017. No os estoy trayendo sentencias de hace 20 años o de la época de dictadura. ¿Qué pasaba en el caso de autos? Tenemos una chica, además, bueno, por las fechas viene muy al caso con el día de hoy, porque era en carnavales, ¿no? Estamos ahí en el viernes a punto de iniciar el carnaval. Esto también tenía lugar en carnavales. Una chica se va con su grupo de amigas a los carnavales de Tenerife, 3-4 días. En el marco de esos 3-4 días conoce a un chico, mantiene relaciones con él y se queda embarazada. Las fechas que ella alegaba eran coincidentes, esto no es matemática, pero eran coincidentes con la concepción. ¿Qué hacen los tribunales, si este caso llegó al Supremo? Considerar que la filiación no podía quedar determinada porque no había prueba suficiente. El hombre se había negado y ella, los indicios que aportaba, decían, eran débiles. Pues evidentemente, porque no era un marco de una relación de pareja. De hecho, si fuese un matrimonio ya rige la presunción de paternidad del Código Civil. Pero si nosotros tenemos una pareja o un noviazgo con cierta estabilidad, la chica lo habría tenido, en la mayoría de los casos, ciertamente sencillo. De ahí que os dijese que para mí se está penalizando, por supuesto, a los hijos, ¿no?, que quedan desamparados, pero también a esas mujeres que se quedan embarazadas en el marco de encuentros fugaces. De ahí que, bueno, me parezca conveniente esa modificación del 767.4 para proteger a las madres que a día de hoy se ven desprotegidas en determinados supuestos por los tribunales españoles y desde luego también a los hijos, sean menores o ya adultos. Hechas estas consideraciones muy abuela pluma sobre algunos de los argumentos que comentaba en el primer capítulo de la presunción de paternidad, ya veo que voy mal de tiempo, como siempre, voy a pasar a algunas cuestiones relativas a lo que sería la última parte del libro de procedimiento probatorio. Disculpad, pero la fonía me trae unos pocos de quebraderos de cabeza estos días.
Son los precarnavales de Castilla.
Sí, ya veo. Es un castigo preventivo, Jordi. Bueno, para hablaros de procedimiento probatorio y perspectiva de género, me gustaría comenzar por el inicio, con lo que sería la proposición y la admisión de la prueba con perspectiva de género, que quizás sea un ámbito que no está tan trabajado como otros, como la valoración o el testimonio único. Como sabéis, y esto es parte general de la prueba que conocéis tan bien o mejor que yo, y por eso voy a ir bien rápido, el derecho a la prueba, que en España reconoce el propio artículo 24 de la Carta Magna, no equivale a practicar el derecho a practicar cualesquiera medios de prueba, sino que hay una serie de condiciones y requisitos. Hay que pasar un primer filtro, que es el de admisibilidad, donde se conjugan distintos intereses. ¿Dónde creo yo que se puede aplicar la perspectiva de género en fase de admisión? En el análisis de la pertinencia. Esta prueba es pertinente en el sentido que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil Española para resolver la causa, sí, ¿no? Y luego ya veremos algunos ejemplos. El Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2021, y esto también me parece importante tenerlo presente en materia de proposición y admisión con perspectiva de género, subraya que es un deber de los Estados evitar la victimización secundaria, pero que ese deber se proyecta también, que a veces lo olvidamos un poco, en la fase de proposición de la prueba. Y aunque es cierto que el derecho a la intimidad de la víctima puede ceder o verse limitado por intereses constitucionalmente legítimos, para que haya esa limitación tiene que haber una justificación objetiva, razonable y proporcional. Lo que nos dice el Tribunal Supremo es que ninguna persona puede verse despojada a la ligera de sus derechos por la simple razón de que forma parte de un proceso judicial. Yo creo que uno de los ejemplos más conocidos popularmente y también de los más sangrantes de falta de perspectiva de género, tanto en la proposición como sobre todo en la admisión de la prueba, porque la proposición correspondía a las defensas, con lo cual creo que el margen, aunque a mí me parezca inadecuado, el margen de actuación no es el mismo que se le puede requerir al tribunal, lo encontramos en el polémico y famoso informe que hizo un detective privado de la víctima de la manada de Pamplona, un caso archiconocido en España que supuso un antes y un después en movilización social, en reformas, y que me consta que traspasó fronteras en otras latitudes. Cuando he hablado del caso de la manada, las personas sabían perfectamente a qué asunto judicial estaba haciendo referencia. ¿Cuál era este informe de un detective privado? Bueno, lo que aconteció fue que una de las defensas de los acusados contrató a un detective privado para que 3 meses después de que los hechos hubiesen tenido lugar hiciesen un seguimiento de la víctima. Un seguimiento que era físico, esto es, se desplazaron a donde ella vivía y se veía cuando entraba, cuando salía de casa, qué planes hacía, si iba a una cafetería, si salía con sus amigos, y además un seguimiento virtual de sus publicaciones en redes sociales. Claro, no he tenido acceso, como os podéis imaginar, ¿no?, a los autos, pero de toda la información que ha trascendido sobre ese informe del detective privado, no era pertinente en sentido técnico, más bien todo lo contrario. Aquel informe del detective privado no servía en absoluto para esclarecer los hechos tan dramáticos que habían acontecido en los Sanfermines en aquel portal de Pamplona. Como digo, por la información que está a disposición, para lo único que servía ese informe era para atacar a la víctima con base en estereotipos y prejuicios absolutamente caducos, como aquellos que dicen que si la víctima lleva una vida normal, y aquí pongo normal entre comillas, ¿no?, porque ya me parece siempre una palabra bastante líquida, pero para que nos entendamos en lo que habitualmente se entiende normal, que entraba, salía, eso significaba ya directamente que no había podido sufrir los hechos que ella había denunciado. Esto sería un ejemplo. Por suerte, a pesar de que fue admitida, eso sí, no llegó a desplegar efectos probatorios en la causa. El tribunal no le atribuyó ningún tipo de consecuencia. Sí que es verdad que el magistrado, autor de aquel cuestionable voto particular, él consideró que era una prueba muy pertinente y criticaba a sus compañeros porque decía que servía para cuantificar el daño psicológico de la víctima. Bueno, que pedía, lógicamente y muy legítimamente, una indemnización. En su caso, el daño psicológico de la víctima lo tendrán que determinar, por ejemplo, los peritos profesionales, no si la víctima se va a una cafetería con sus amigas. Esto sería ejemplo de mala praxis. Por suerte también tenemos, ¿no? Me gusta siempre traer, cuando lo hay, un poco de todo, ejemplos de buena praxis. Una sentencia del Tribunal Supremo donde rechaza la queja de un recurrente, un hombre condenado por una agresión sexual a una menor, que ya en instancia había pretendido aportar una prueba, prueba que no fue admitida, fue repitiendo su queja hasta llegar al Supremo y ahí sí que todos los tribunales se la rechazaron. Os pongo un ejemplo porque eran varias. Una de las pruebas que pretendía llevar al proceso era el boletín de calificaciones de la menor, sus notas en el instituto, porque según él eso acreditaría su carácter rebelde, independiente, prematura en sus relaciones personales, esto es el literal de la sentencia, y ajena a los dictados de sus padres. Lo que fueron diciendo todos los tribunales de instancia, aplicando la perspectiva de género y el sentido común, fue que este boletín de calificaciones, primero, que no acredita cuál es el carácter de la menor, y segundo, y no menos importante, nos da igual, es que aunque un boletín de calificaciones acreditase que era una joven rebelde que hacía caso omiso de las indicaciones de sus padres, eso en nada justificaba los hechos de los que había sido víctima ni tenía ningún tipo de interrelación. Hay en varios instrumentos internacionales donde podéis encontrar ya normas que directamente dicen que debe operar, al menos como regla general, la inadmisibilidad de determinadas pruebas. Por ejemplo, el artículo 54 del Convenio de Estambul, el artículo 71 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, ahí se viene señalando que, por ejemplo, las pruebas que tratan de hacer referencia al pasado sexual de la víctima no han lugar a ellas porque no sirven para dilucidar los hechos que se están discutiendo. Otro de los aspectos polémicos que existen en materia de admisión de la prueba y perspectiva de género tiene que ver con las periciales, y aquí tenemos a Carmen, una experta en prueba pericial, sobre la credibilidad de la víctima, ¿no? Es las pruebas que tratan de acreditar la credibilidad del testimonio de la víctima, las periciales, deben ser admitidas o no. Lo que dice el Tribunal Supremo Español, y aquí, a diferencia de otros casos donde hay muchos vaivenes jurisprudenciales, las sentencias se mantienen, al menos hasta la fecha, en una línea más o menos uniforme, es que en el caso de los adultos, solo excepcionalmente, adultas porque generalmente son mujeres, solo excepcionalmente deberían admitirse las periciales de credibilidad. Por ejemplo, si la mujer víctima de un determinado delito, pues ya tiene un cuadro previo de tipo psiquiátrico con una enfermedad que puede provocar que no discierna la realidad de la ficción, ¿no? Cuando hay una serie de patologías previas que, bueno, pueden generar dudas, ahí sí el Tribunal Supremo considera que puede ser una prueba pertinente, pero no con carácter general. Esto que os estoy comentando está referido a personas adultas. Con menores sí que abre un poco más la mano y las suele admitir. Las más de las veces, el recurso a este tipo de periciales en mujeres adultas no está en absoluto justificada cuando la solicitan las defensas. Y además se produce una cosa muy curiosa, que es el doble rasero que impera cuando nos encontramos, y ahora me circunscribo al ámbito penal, en delitos que atañen a las mujeres fundamentalmente. Por ejemplo, los delitos sexuales. Claro que hay varones víctimas, pero si vamos a las propias estadísticas del Consejo, bueno, las víctimas abrumadoramente son mujeres. Si yo voy a denunciar, o si un varón va a denunciar un delito patrimonial, un robo, sería harto improbable que la defensa pidiera una pericial de credibilidad. ¿En el marco de qué tipo de delitos, y eso se ve leyendo la jurisprudencia, se piden las periciales de credibilidad? Violencia de género y también agresiones sexuales. Una muestra de este doble rasero que, por supuesto, no es el único, que por desgracia campa a sus anchas. Yo todavía tengo que ver el día que un tribunal, que ojalá no pase porque sería incorrecto, por supuesto, que el tribunal le pregunte a la víctima de un robo si se ha resistido lo suficiente. Nadie pregunta eso, se pregunta siempre en el marco de otra serie de delitos. En todo caso, aun en aquellos supuestos en los que la propia jurisprudencia admite la práctica de estas pruebas, lo que nos dice es que hay que ser cautelosos y no dar por ciertos de manera crítica sus resultados. Faltaría más. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice: esta prueba no alcanza el valor de irrefutable, por supuesto. Me pregunto si hay alguna que tiene el valor de irrefutable. Y además, lo que señala, y me parece un dato de interés, es que todavía no hay estudios empíricos suficientes que acrediten cuál es la fiabilidad de este tipo de pericias. Y la fiabilidad de este tipo de pericias es todavía más cuestionable en el caso de las personas adultas que en el caso de los menores, es lo que señalan estos estudios, porque los adultos tenemos más capacidad de ocultar la fabulación. Sea como fuere, incluso en el caso de los menores, que están comúnmente aceptadas, lo que nos dice el Supremo es que hay que acotar el ámbito de esta pericial. Y ya a partir de la base de que el perito no nos puede decir si la declaración es verdad o mentira, sino si conforme a los test o a los protocolos que resultan de aplicación, hay indicadores de credibilidad o de falta de credibilidad. Quien tendrá que tomar una decisión en último término tendría que ser sus señorías. Lo que os he venido contando hasta ahora en materia de proposición permitiría, proposición y admisión, permitiría inadmitir pruebas con base en la perspectiva de género. Pero también es cierto que la perspectiva de género, o mejor dicho, su falta, puede operar a través de otra vertiente, a través de la no proposición que podría, de pruebas que podrían ser adecuadas para resolver la causa. En el ámbito penal, este problema tiene su razón de ser muchas veces en una deficiente instrucción, porque los sesgos, los prejuicios y los estereotipos permean la investigación penal de tal manera que no se recaban indicios que pueden ser útiles y que, llegado el día de mañana, en su momento, puedan emplearse como prueba en el marco del proceso y coadyuvar a llegar a una conclusión sobre los hechos en uno u otro sentido. Paradigmática en materia de instrucciones insuficientes es la sentencia de la Corte Interamericana del año 2009, la de Campo Algodonero, la de las maquiladoras, los asesinatos de las maquiladoras de Ciudad Juárez. Como es archiconocida, aunque en el libro hablo un poquito más de ella, no me voy a detener y os voy a traer otros ejemplos que capaz que no son tan conocidos. Velázquez País contra Guatemala del año 2015. Seguimos en la Corte Interamericana. Esta sentencia lo que nos muestra es cómo los prejuicios y los estereotipos influyeron en lo que acabó por ser una investigación absolutamente deplorable, porque lo que hicieron las autoridades guatemaltecas fue, a la hora de investigar, prejuzgar el origen y la condición de la víctima, que yo aquí ya niego la mayor, es que a mí me da igual cuál sea el origen y la condición de la víctima, la investigación tiene que ser adecuada, prolija y suficiente. Lo que hicieron las autoridades de Guatemala fue entender que esa mujer que había sido asesinada, repito, y en el caso de que así fuese me daría absolutamente igual, ¿no? Pero en su concepción era una mujer que ejercía la prostitución, que estaba en el ámbito de las pandillas, y lo deducen, y se recoge en la sentencia de la Corte Interamericana, su explicación, ¿por qué? Por el lugar en donde había sido encontrado el cuerpo, porque llevaba una gargantilla en el cuello, porque tenía un piercing en el ombligo y porque usaba sandalias. Eso provocó que la ubiquen en ese ámbito, que con base en otra serie de prejuicios y estereotipos no lleven a cabo una investigación suficiente, y si no hay investigación suficiente, pues después, claro, como os podéis imaginar, la prueba en el juicio era muy endeble. Un poco más adelante en el tiempo, en el año 2021, tenemos Manuela y familia contra El Salvador. Manuela era una mujer que fue víctima de una emergencia obstétrica, tuvo un aborto natural, por así decirlo, pero en avanzado estado de gestación, era una mujer de escasos recursos, analfabeta, con la cual aquí ya entramos en la interseccionalidad de la que os hablaba al inicio de mi intervención, y lo que nos muestra el caso de Manuela es, y lo dice la Corte, no lo digo yo, cómo no se trataba de un caso aislado, sino una sistemática de las autoridades del país centroamericano, que lo que hacen es atribuir una suerte, de, aunque no lo digan expresamente, una presunción de culpabilidad cuando hay emergencia obstétrica. Se considera que eso no es así, que en realidad es un delito de aborto y eso provoca que no se abran líneas de investigación que permitirían enervar esa propia presunción de paternidad, de culpabilidad que ellos mismos han atribuido. Dos ejemplos y termino ahora viniendo a Europa, que también tenemos mucha tela que cortar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, año 2017, Talpis contra Italia. En esta sentencia, el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado italiano por su pasividad. Tenemos a una persona, a un hombre que ejerce violencia de género contra su pareja, intenta matarla, no lo consigue y entonces lo que hace es matar al hijo que tienen en común. Y un poco al hilo de lo que dice la Corte Interamericana en otras resoluciones es, esto no se trata de un caso aislado de Italia. O sea, no es que la señora Talpis haya sufrido esto. Responde a una sistemática, a una pasividad de las autoridades que suelen minimizar este tipo de episodios. Y en España, aunque tenemos, por ejemplo, el de González Carreño, que llegó al comité de la CEDAW, en esta ocasión os traigo el de González Carreño, lo menciono en el libro, pero me gustaría mencionar una sentencia del Constitucional, la 87/2020. Esta sentencia, la 87/20, otorgó el amparo a una víctima de violencia de género considerando que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 en la vertiente, Dios mío la hora, en la vertiente de una investigación suficiente y eficaz. Muy rápido, porque me quedan unas cuantas cosas por decir, si no, Carmen, Jordi, por favor, me cortáis, ¿eh? Lo que pasó en el caso de Autos es que una mujer denuncia que está siendo víctima de violencia de género, está su declaración, aporta unos mensajes de WhatsApp que no fueron impugnados, es decir, en ningún momento se dijo que eran falsos, donde el propio agresor se autopercibía a sí mismo y decía que era el victimario, decía, yo soy un agresor. Bueno, me parece que es más que suficiente, por lo menos para iniciar la investigación. Pues bien, junto con esto, la defensa de esta mujer propone al juez de instrucción la práctica de una serie de diligencias. El juez de instrucción niega todas, no admite la práctica de ninguna. Tampoco de oficio acuerda la práctica de diligencias y luego archiva la causa y ese archivo ratificado por la Audiencia Provincial porque dice que no hay indicios suficientes para continuar con la tramitación. Bueno, pues no sé qué más quieren para que haya indicios suficientes. Si hay una declaración, no estamos hablando de condena, estamos hablando de investigar. Hay una declaración, hay unos mensajes no impugnados donde el señor denunciado se define como agresor y hay una negativa a practicar las diligencias solicitadas por la defensa o a practicar otras que el tribunal estimase pertinentes. Así que, en definitiva, lo que os quería comentar en materia de proposición y admisión de la prueba con perspectiva de género es que opera desde esta doble vertiente, ¿no? O puede operar. Hay que practicar las investigaciones penales, sobre todo con perspectiva de género, para recabar indicios que luego el día de mañana nos ayudarán a tomar una decisión de los hechos lo más ajustada a la realidad posible, pero también inadmitir las pruebas indebidamente propuestas. Voy ahora a la práctica, muy rápidamente, si no, por favor, de verdad, me cortáis, para comentaros que hablar de perspectiva de género y práctica de la prueba a lo que nos conduce inexorablemente es a referirnos a los interrogatorios judiciales, sobre todo en determinado tipo de delincuencia, ¿no? Como serían las agresiones sexuales. En este sentido, hay base legal en España, al menos más que suficiente, para corregir los excesos que en ocasiones se cometen ante los tribunales. Tenéis disposiciones en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Tenemos también una disposición en el artículo 709 de la LECRIM, que no solo dice que las preguntas que se dirijan a los testigos tienen que ser pertinentes, sino también que su señoría no puede admitir preguntas que afecten a la intimidad o a la vida sexual de la víctima como regla general. La jurisprudencia, y eso lo cuento en el libro, da cuenta, ¿no?, nos refiere a alguna serie de casos de las preguntas que se le hacen a los testigos y que no son admitidas. Por ejemplo, en la sentencia 767/2013 del Tribunal Supremo pues se le preguntaba a la víctima, aquí los tribunales dijeron que era absolutamente inadmisible, si le gustaba mantener relaciones sexuales con gente desconocida, que por qué una foto de la noche de autos salía al lado de una botella de vodka, y luego le hacen una pregunta de si usted en realidad fue víctima de una agresión sexual, ¿por qué no sufrió ningún desgarro? A lo que el tribunal muy acertadamente dijo, mire, es impertinente, y además en su caso, quien tiene que determinar eso o quien puede pronunciarse es un perito, no la víctima, porque eso responde a un conocimiento científico. La idea es que el criterio de pertinencia no solo se aplica con respecto a la admisibilidad de la prueba en sí, en este caso la testifical, sino también que tiene que predicarse de todas y cada una de las preguntas. Soy plenamente consciente de que en algunos casos la admisión de una determinada pregunta puede resultar dudosa, ¿no? Y hay que ponderar los derechos de las víctimas con el derecho de defensa del imputado. En mi opinión, si tras un análisis exhaustivo esa duda persistiera, hay que decantarse por admitir la pregunta en virtud del derecho de defensa. Ahora bien, esos casos van a ser residuales. Ya nos podemos quitar del medio una cantidad ingente de preguntas que las víctimas sufren, y para esto ni siquiera hay que estudiar la jurisprudencia. Basta con encender la tele y poner el telediario, sobre todo en los casos mediáticos, para saber qué se pone sobre la mesa en los tribunales. Para ir terminando ya, os traía otro tema que paso muy por alto, solo os doy el titular y luego si queréis comentamos. La cuestión de la preconstitución probatoria, el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahí tenemos dos artículos en juego. El 449 ter nos dice que cuando nos encontremos ante menores de 14 años y personas con discapacidad en determinados delitos que el propio precepto elenca, hay que proceder a la preconstitución de la prueba con una serie de garantías, entre ellas la contradicción. Lo que hace el 449 bis es establecer esa posibilidad de 14 años en adelante, pero no es obligatoria. Entonces aquí se da el debate de si en determinado tipo de delitos, por ejemplo con mujeres adultas, hay que proceder a la preconstitución probatoria. Dicho muy rápidamente, y me quedarán flecos y matices en el tintero, yo creo que desafortunadamente no puede ser la regla general la preconstitución probatoria en mujeres adultas. Estoy muy a favor de que haya ese precepto. Creo que se tiene que aplicar en los casos que proceda. Imaginemos que el estado psíquico de la víctima pueda sufrir un quebranto terrible de tener que declarar en el juicio oral. Pues por supuesto preconstitución probatoria, pero no que actúe ipso iure, porque yo creo que la contradicción sí que se ve afectada. Alguien me puede decir, Ana, pero ya se prevén determinadas cautelas, determinadas medidas, por ejemplo, va a estar el abogado de la defensa en fase de instrucción presente en ese interrogatorio, se puede reproducir el vídeo en el juicio oral, y todo eso es absolutamente cierto. Ahora bien, cuando se practica esa prueba preconstituida, la investigación no ha terminado. Nos pueden quedar elementos en juego. De ahí que, como digo, me parezca fantástico que se prevea esa posibilidad para las mujeres adultas, pero no creo que tenga que operar automáticamente, porque tenemos que tener presentes también los derechos, en este caso, de las personas acusadas. ¿Qué se puede hacer, sin embargo? Adoptar otra serie de medidas de protección para el caso de que tenga que declarar en el juicio oral, que para mí en nada afectan a la contradicción ni al derecho de defensa. Ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de la videoconferencia, de los elementos de confrontación, es decir, que yo sostenga que tenga que declarar en la mayoría de los supuestos las mujeres adultas en el juicio oral, no significa que no se puedan adoptar medidas de tutela. Son dos planos diferentes. Y ahora sí, ya voy para terminar a la valoración de la prueba con un par de ideas, porque como os decía al inicio de mi intervención, este es un tema más trabajado y donde tenéis vídeos de la cátedra maravillosos que abordan la cuestión. Yo lo que quería poner sobre la mesa, más allá de la dogmática, que por supuesto es imprescindible y muy importante, es ver qué pasa en el día a día de nuestros tribunales, cuáles son esos prejuicios o estereotipos sobre los que se está discutiendo. Uno de ellos, seguro que no os resultará extraño, es la incidencia que tiene esa eventual tardanza, se habla de la tardanza en denunciar los hechos. Yo creo que mientras haya un ejercicio de los derechos en plazo, no se puede hablar de tardanza. A nadie le preguntan cuando ejerce una acción civil si, mientras lo haga en plazo, si ha tardado mucho o poco. No sé por qué se hace, como digo, en otros contextos, me parece una muestra más del doble rasero. Y aquí el debate sí que es importante porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene vaivenes. Depende de quién sea el ponente, y os estoy hablando de los últimos años, de las recientes. Dice, como yo sostengo también, es mi opinión, que no es un elemento a tener en cuenta la tardanza. Es más, que a veces la tardanza se debe al miedo de la víctima, a la exposición que supone dar inicio a un proceso de este tipo y a un largo etcétera. Mientras que otra no. Como señalaba Jordi muy amablemente en mi presentación, yo desde hace unos años conjugo mucho, o intento conjugar por lo menos, los vínculos entre el derecho y las humanidades. No se trata solo de una querencia mía por el arte, que también, sino porque creo que las humanidades, y aquí hablo en general, me da igual que sea la filosofía, la historia, la literatura, la pintura, explican muchas cuestiones sobre también nuestra realidad jurídica, porque a fin de cuentas todos son productos sociales. Os recomiendo en este sentido, si os gustan estos temas, la lectura de las actas del proceso por estupro del que fue víctima Artemisia Gentileschi. Si no la conocéis, os invito a que veáis sus obras. Artemisia fue una pintora del barroco italiano, una de las pocas mujeres que se dedicó profesionalmente a la pintura antes de la llegada del siglo XX. Fue violada por Agostino Tassi, por otro pintor, y se conservan las actas de ese proceso. Y es muy curioso, el proceso tuvo lugar en los Estados Vaticanos, en Roma, año 1612, cómo algunas cosas no han cambiado. Por suerte algunas sí, porque Artemisia, para ratificar la veracidad de su testimonio, se la somete a una tortura, a la tortura que le llamaban de los sibilos, que era ponerle unas cuerdas entre la mano, que te podían dejar la mano inutilizada de por vida. Imaginemos el drama para cualquiera, pero más para una mujer que necesita de sus manos para trabajar. Bueno, más allá de esa cuestión, que afortunadamente hemos mejorado, el elenco de preguntas que Tassi, ejerciendo el derecho de autodefensa, le pide al tribunal que formule Artemisia son las mismas de siempre. Es, pregúntele, señoría, ¿por qué tardo tanto en denunciar? Señoría, es que ella en realidad es una mujer de vida disoluta y hace esto por dinero. Y cuando yo leí aquellas actas en pandemia, me impactó muchísimo decir cómo hemos evolucionado en algunos aspectos, por suerte, y cómo en otros seguimos igual. Las referencias son múltiples, hay en una nota al pie algo extensa del trabajo que os hablo también de un episodio del Quijote. Porque sobre todo en delincuencia sexual y prejuicios y estereotipos, nos encontramos también con los llamados, habréis escuchado esta expresión muchas veces, los mitos de la violación, una serie de narrativas que se crean, que muchas veces no responden a la realidad, pero condiciona la valoración que se hace de las pruebas o del testimonio de la víctima. Por ejemplo, uno de los mitos de la violación es que estas se producen en lugares oscuros, por personas desconocidas. Sin embargo, si consultáis los datos de la macroencuesta que el propio Estado llevó a cabo en el año 2019, las mujeres encuestadas referían que solo en el 39% de los casos el agresor había sido un desconocido, con lo cual en todos los demás era una persona de su entorno. A veces era un compañero de trabajo, un conocido, un familiar, etc. Comportamiento de la víctima también, antes, durante y después es cuestionado, lo vimos en el informe de La Manada. Os animo a que leáis una sentencia terrible de la Audiencia Provincial de Tenerife, la 284 de 2019, de nuevo, como veis, no os estoy hablando de sentencias de hace 40 años, donde se cuestiona por parte del tribunal el testimonio de la víctima porque, según él, declara con frialdad, ¿no?, nos echó a llorar, y lloró solo un poco, utiliza la expresión un poco, durante la exploración del perito. Aquí, bueno, tenemos el imaginario de la buena víctima, ¿no?, de cómo se tiene que comportar. Yo tengo una teoría, para no demorar, no la voy a contar ahora, si queréis en el debate os traslado cuál es mi opinión, como el mito de la Lucrecia romana, no de Lucrecia Borgia, sino de la Lucrecia que fue violada por Tarquinio VI, se suicidó y luego dio lugar a la revuelta que puso fin a la monarquía y dio lugar a la república, termino ya ahora mismo en dos minutitos. Bueno, tiene un poco de influencia en todo esto, porque de hecho en la Edad Media se utilizaban en las facultades de Derecho el mito de Lucrecia para establecer categorías jurídicas. Bueno, voy a saltarme una serie de cuestiones, simplemente ya para concluir, los razonamientos de los tribunales en ocasiones resultan sorprendentes. Yo, por ejemplo, me encontré una sentencia del año 2021 del Supremo, la 828, una agresión contra una joven de 13 años, contra una niña. Ella había mantenido relaciones sexuales consentidas con su novio y su novio le pregunta, oye, estaban en la casa, no recuerdo si era en la de él o la de ella, ¿puedo llamar a mi primo? Llama al primo, el primo aparece y el primo, ahí sí, la agrede sexualmente. Bueno, de lo primero, también podríamos hablar de la edad de consentimiento, que cambió, pero bueno, más allá de esa cuestión, lo que sí está claro es que la segunda fue una agresión sexual y hay un momento donde dice el tribunal que se deduce, y utiliza esta expresión, por pura lógica, que el objeto de la nueva presencia era también para mantener relaciones sexuales. Yo cuando leí esta expresión de que se deduce por pura lógica, se me pusieron los pelos de punta porque no sé qué tipo de deducción es esa. Y segundo, aunque así hubiese sido en un primer momento, puede decir que no a continuación. Y no por eso, por esa primera deducción, se puede agredir a alguien. Faltaría más. Os traía también un ejemplo, el de Valentina Rosendo Cantú, de la Corte Interamericana, de supuestos de interseccionalidad. Podríamos traer a colación a Fricker con la injusticia testimonial, ¿no? Cómo esos prejuicios afectan más a ciertos grupos de población. Hay investigaciones que, de hecho, que demuestran que ya no se da mucha credibilidad a las mujeres en cierto tipo de delitos, pero se da más a las mujeres de raza blanca que, por ejemplo, a las mujeres afrodescendientes. Y luego, nada, quería terminar con una idea sobre el testimonio único de la víctima, que básicamente es un debate que siempre se trae a colación en la jurisprudencia y en la doctrina española, y como sostengo en el libro, para mí no es tal o no tiene tal entidad. Porque si leéis la jurisprudencia, y así lo explico en el libro, en la mayor parte de las ocasiones donde los tribunales dicen que nos encontramos ante un supuesto de testimonio único de la víctima, no es verdad, porque dice, es un indicio que corrobora la declaración de la víctima, la prueba pericial médica de urgencias y, bueno, que luego es defendida en su caso en el tribunal y respondidas las preguntas por los facultativos. Es que eso no es un indicio, es una prueba, con lo cual no, la cuestión de que nos encontramos ante casos de testimonio único de la víctima está un poco inflacionada. No hay tantos casos como a priori pudiera parecer. Bueno, hasta aquí y disculpad por la demora, pero me emociono hablando de estas cuestiones, las ideas que quería compartir con vosotros. Ojalá haya sido capaz de trasladaros lo que para mí es la clave de arco de toda esta cuestión y el motivo por el que me animé a escribir esta monografía, y es que la perspectiva de género, al igual que la de raza, la de clase y otras que se os puedan ocurrir, está llamada a ser una herramienta imprescindible para la imperfección de justicia, porque solo así la tutela judicial que ofrezcan nuestros tribunales será, como exige el artículo 24 de la Constitución española, verdaderamente efectiva. Pero para encontrar soluciones a todos esos problemas, a las múltiples cuestiones que aquejan a nuestros distintos sistemas de justicia, primero hay que ser conscientes de esos problemas, hay que verlos, porque de lo contrario, pues como diría Saramago, seremos ciegos que ven, ciegos que viendo no ven, pero la ciudad y sus problemas aún estarán ahí. Muchísimas gracias por vuestra atención.